Bueno, nosotros muy bien. Vos no sé, ¿estás en Jujuy? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Dónde andás?
Sí, estoy en Buenos Aires, justamente por entrar a reunión de bloque. Tenemos hoy una sesión ordinaria con varios temas, varios expedientes en tratamiento. Hace tiempo que nos sesionamos, así que bienvenido sea esta oportunidad. Y seguramente voy a hacer una cuestión de privilegio en los asuntos previos al orden del día para plantear la cuestión de Jujuy.
Ajá.
Y no solamente en términos de la reforma constitucional y de la gravedad de los hechos de violencia que ha generado el propio Estado en la represión de las protestas, sino también en el desequilibrio de poderes y en el uso de la amenaza de la fuerza pública para instalar el miedo en una sociedad que hoy está muy, pero muy enojada, ¿no?
Carolina, tengo una pregunta. Esto de que hablas de amenaza, amedrantamiento y lo que fuese, digamos, ¿cómo interpretaste ayer que el fiscal de Estado, Miguel Rivas, haya dicho que se iban a embargar, que se iban a iniciar acciones penales contra toda aquella persona que ellos consideren que habían sido los presuntos responsables de lo que sucedió el 20 de junio?
Mira, creo que es la evidencia de que lo que venimos diciendo desde hace tiempo con respecto al uso de la violencia en manos del Estado, del desequilibrio de los poderes y la concentración en cabeza, digamos, del gobernador, y que el verdadero objetivo de la reforma constitucional tiene que ver con una actitud represiva respecto a la vida democrática de una sociedad que debe tener los canales de expresión. Nosotros no queremos situaciones de violencia ni de que se repitan en Jujuy escenas que ya hemos estado atrás. Pero creo que la sociedad debe observar que quien las está generando hoy, quien está generando esta violencia, es el propio gobernador y el propio Estado. Y lo que ha hecho ayer el fiscal de Estado, esta conferencia de prensa, donde se cansó de nombrar reiteradas veces la cantidad de delitos y las amenazas respecto a la cantidad de años de prisión, la cantidad de multas, la plata que iban a tener que pagar en multas, repitiendo que se trataba de las instituciones, de la sociedad civil con personería jurídica, que o casualidad el mismo da las personerías jurídicas, esa misma institución. Creo que es la evidencia de que lo que venimos diciendo y alertando a la sociedad jujeña y no tiene más que verdad. Usar la amenaza por parte del fiscal de Estado para plantear el miedo, para instalar el temor y la extorsión en el uso supuestamente de la justicia, ¿no? Porque él habló de denuncia y de cosas que iban a denunciar, y después el jefe de policía hablaba directamente de meter presa a personas sin la intervención de un juez. Lo dijo el propio jefe de policía: en estos casos, en tales casos, directamente vamos a aplicar el código contravencional y sin la intervención de un juez vamos a detener personas. O sea, creo que es tremendo lo que está pasando. Creo que el abuso de poder que se ha demostrado ayer una vez más alimenta la violencia que genera el propio Estado. La reacción, yo siempre digo, no observemos como ciudadanos, como funcionarios, no observemos solamente la reacción de una persona, la reacción de una sociedad en este caso, sino la acción que produce esa reacción, las causas que generan que hoy tengamos a una sociedad que exige una respuesta distinta, que está decepcionada, que ha sido engañada y que hoy necesita canalizar ese enojo a través de la expresión válida en una sociedad democrática de la protesta.
Carolina, por otro lado, hablando de todo lo que se dio en el marco de esta aprobación de la reforma parcial de la Constitución, se dieron algunos hechos en diferentes consejos deliberantes de la provincia de Jujuy, uno de ellos Humahuaca, que por ahí fue el más conocido. No solo lo que sucede, te quiero pedir tu opinión, no solo lo que sucedió en Humahuaca, sino que el fiscal también haya dicho que están amenazando a los concejales para que firmen. ¿Qué, tenés conocimiento? ¿Sabés de qué se trata?
Mira, acá el que amenaza es el propio Estado, el que amenaza es el fiscal del Estado, el que amenaza y ejecuta además es el jefe de policía. Creo que hemos visto las imágenes tanto en Humahuaca como en Abrapampa, como en La Quiaca. A ver, yo les pregunto a ustedes, a los jujeños y a las jujeñas que nos conocemos, ¿creen que en esos lugares realmente hay, como dice el gobernador, piqueteros, organizaciones sociales? Vamos, yo he visto la gente que se agolpó en la plaza de Humahuaca. Es gente de Humahuaca. Son mujeres, hombres, trabajadores, gente del pueblo, que encontró en esta sesión que había convocado el Consejo Deliberante la oportunidad de ir a increpar a sus representantes, de ir a exigir respuesta a sus representantes más cercanos, que son los concejales. Y me parece que lo mismo pasó en Humahuaca, en Abrapampa, en La Quiaca. Entonces, ¿por qué no? Si los concejales también son responsables de dar respuesta a la gente, quizás no tienen facultades o no han tenido, o no la han tenido para opinar sobre la reforma constitucional, lo cual también es una muestra más de cómo es una reforma que se hizo a espaldas de la gente, porque ¿por qué razón no podrían o no deberían haber opinado en algún ámbito los concejales, que en principio son los que están más cercanos a las demandas de la gente, y que los concejales también tienen una representatividad que debería haber sido ejercida en el debate constitucional? Entonces, la demanda de los vecinos con los concejales es que, ¿por qué no nos avisaron que esto se estaba tratando? ¿Por qué no fueron a defendernos? ¿Por qué no reaccionaron en el momento en que se estaba debatiendo? Porque claramente un vecino de San Pedro, de Ledesma, de Abrapampa, de La Quiaca, y no puede ir a buscar a su casa a un convencional constituyente de los cuales no le sabe ni el nombre, ¿no? Claro. Entonces, es claro que el primer punto, digamos, de exigencia de respuesta sea en esos órganos deliberativos.
Carolina,
han presentado proyectos en contra de la reforma en Libertador, en Perico, en San Pedro, creo que en todas las localidades, porque es claro que el no a la reforma es la consigna de una sociedad enojada, y el argumento este de que la convención es legítima porque la sociedad jujeña ha votado al radicalismo, porque le ha dado la victoria a Gerardo Morales, que encabezaba la lista de convencionales. Y por un lado es cierto, y yo te diría que abre una consideración, ¿no? ¿Cuán importante es saber elegir? ¿Cuán importante es la responsabilidad ciudadana de saber qué se está votando? ¿Sí? Y porque creo que la base de esa legitimidad contrastada con este enojo generalizado, masivo, en contra de la reforma, tiene que ver con que hay una sociedad que se ha sentido engañada, que se le han ocultado cosas, que hubo un texto constitucional que no tenía nada que ver con los eslogans de la campaña de Gerardo Morales. Gerardo dice que él explicó la reforma constitucional, y ayer mismo creo que el fiscal de Estado dijo que esto se venía trabajando hacía meses. El texto constitucional apareció una semana antes de que lo aprueben, ¿eh? Y eso es lo que ha provocado esta reacción tan violenta, porque cuando la gente se dio cuenta que le están sacando las tierras, que le están afectando derechos, que están a riesgo nuestros recursos naturales, que el agua pertenece al Estado y no a la sociedad jujeña, que se concentra el poder, que se eliminan organismos de control, cuando la gente leyó lo que el gobernador quería aprobar, y claramente que reaccionó en contra porque no tenía nada que ver con el contrato social expresado a través de la campaña.
Carolina, consultarte sobre el primer tema, ¿no? Ayer el fiscal de Estado hablaba de delitos, hablaba de sancionar a quienes hayan cometido distintos tipos de delitos, pero nunca se habla, menos desde el sector del Ejecutivo Provincial, del accionar de la policía. ¿Crees que también tendría que haber un tipo de control o un tipo de sanción para los hechos de violencia que se sucedieron por parte de ese día de efectivos policiales?
Sí, claramente. Me parece que no han actuado según los protocolos. Nosotros en este momento con el senador Guillermo Snope que estamos trabajando una serie de acciones que se van a presentar en las próximas horas también un par de proyectos legislativos que tienen que ver justamente con las metodologías utilizadas por las fuerzas policiales. Si bien en el caso de la policía de la provincia, las reglamentaciones, y que no las tendremos porque todo forma parte de lo mismo, son de facultades provinciales, tanto de la legislatura provincial como del ordenamiento del gobierno. Pero nosotros, tanto Guillermo Snope como yo, desde el Senado y desde la Cámara de Diputados de la Nación, en las próximas horas vamos a estar presentando, digamos, algunas acciones referidas, digamos, a este manejo de violento por parte de la policía de la provincia. Y también en términos de la violación de los derechos de la sociedad, digamos, ¿no? También vamos a presentar una demanda con seguridad que tiene que ver con, justamente, no se pueden violar los derechos de protesta, el derecho de reunión, el derecho de asociarse, de expresarse, de peticionar colectivamente, que está garantizado en la Constitución Nacional, en el artículo 14, en el artículo 18, en el artículo 33, para todos los argentinos y argentinas. Y Jujuy forma parte de Argentina, por eso nosotros sostenemos que esta reforma es anticonstitucional. Porque una cosa es que no se pueda violentar, romper, destruir. Otra cosa es que vivamos en una sociedad amordazada donde nadie puede opinar. Y eso es lo que está pasando en Jujuy. Y la escena de ayer del fiscal de Estado y el jefe de policía de verdad da miedo. O sea, y lo que produce en la sociedad es temor, pero al mismo tiempo una reacción contraria, porque yo leí todos los comentarios que estaban en la página, lo iba viendo la transmisión en vivo, iba leyendo los comentarios de la Junta, y de verdad, o sea, no solo que nadie les cree, sino que nadie quiere vivir de esta manera. Hablaban de los hechos de violencia en la legislatura de Jujuy, por favor, o sea, está bien que se rompieron cosas y demás en la legislatura, pero ¿cuánto más violento es estrellarle una constitución como esta en las narices de una sociedad que está diciendo no a la reforma en todos los planos? Entonces, ¿quién es el violento? ¿Quién es el violento? La sociedad de Jujuy, que hoy está defendiendo sus derechos a la tierra, sus derechos a los recursos naturales, ¿sí? O el violento es el propio Estado imponiendo una constitución que limita derechos, que es reaccionaria y que no permite ni siquiera la mínima libertad de expresión. Hay otra cosa muy grave, fíjense ustedes que son periodistas, escuchan nuevamente la conferencia de prensa y hay una cosa gravísima que, por eso les digo, estamos analizando cuántas acciones vamos a hacer. Yo por lo pronto, como miembro de la Comisión de Libertad de Expresión, seguramente vamos a actuar desde la Cámara de Diputados, porque dice, creo que el jefe de policía, que parte de las investigaciones están basadas en los medios de comunicación y las expresiones para identificar a las personas violentas o supuestamente las personas, estas 100, 150 de las que hablaba, que cometieron toda esa larga lista de delitos, sí, a través de los medios de comunicación. ¿De quiénes salían en los medios de comunicación diciendo qué cosa? O sea, si no estamos hablando de una persecución ideológica por sobre el derecho a expresarse y de publicar de los medios de comunicación, ¿de qué estamos hablando? De hecho, hay una persona que estuvo detenida solamente por filmar un video de la casa del gobernador, día que estaban reprimiendo. O sea, ¿por qué se tiene que poner presa a un joven que publicó en una red social, miren cómo la casa del gobernador está rodeada de policías? O sea, eso fue todo, Entonces, digo, estamos en un estado de situación muy débil. Por eso, cuando yo comprendo que la reacción de todos y muchos de los que nos están escuchando es el enojo con la política y es la antipolítica, y la verdad es que no, todo es político. Todo es político. Creo que como ciudadanos tendríamos que tomar conciencia que todo lo que estamos viviendo en Jujuy tiene que ver o con el abuso de poder, o con políticas incorrectas, o con decisiones políticas avaladas por la sociedad jujeña porque ha votado eso. Entonces también tendríamos que empezar a pensar, digamos, ¿cómo hacemos para elegir mejor y para ser más conscientes a la hora de saber qué es lo que estamos definiendo en ese voto, ¿no? No es un acto más, no es ir y poner cualquier boleta, ¿no? Porque básicamente hoy lo que estamos sufriendo es una crisis de representación que está basada en que gran parte de la sociedad jujeña lo votó Gerardo Morales, y esa gran parte de la sociedad jujeña ahora está no solamente enojada, sino que, vuelvo a decir, engañada, ha sido desplazada, digamos, y abusada en su buena voluntad. Ahora, también hay que reconfigurar esa representación. Tenemos que ser capaces de generar nuevos liderazgos, tenemos que ser capaces de superar esta situación conflictiva y mirar para adelante superando las situaciones de manera democrática, participando más, participando mejor, uh-huh. y trabajando más conjuntamente nosotros, con ustedes, con más responsabilidad en los medios de comunicación, con más responsabilidad en los dirigentes políticos, y no crean cualquier cosa que dice el gobernador, porque el primero que hace política es el gobernador. El primero que paga colectivos para inventarse una marcha de paz es el gobernador. El primero que ha generado esta situación de violencia ha sido el propio gobernador Morales, a cuenta de que no le importa la sangre de los jujeños. Lo único que le importa, lo único que le importaba era su candidatura a presidente, a vicepresidente o a lo que sea a nivel nacional, a cuenta de mostrarse el duro y con el látigo aporrearnos a todos.
La última, Caro, pues sé que tenés que entrar. Ya con el cierre de listas, ¿cómo ves acomodada las PASO? Te hablo a nivel presidente y obviamente a nivel local, digamos, acá en la provincia de Jujuy. ¿Qué análisis haces de esta primera instancia que fue el cierre de listas y ya encarando para el 13 de agosto?
Mira, nosotros creo que hemos generado una decisión bastante sorpresiva, por lo menos para dentro del peronismo, con la lista que hemos armado, donde está el candidato a senadora nacional y el doctor Guillermo Snope, que es candidato a diputado nacional, y nos acompaña un equipo realmente interesante de dirigentes jóvenes como Adrián Mendieta, como Jeremías Tófolo, Amelia de Dios. Realmente hemos consolidado quizás un acuerdo que se venía esperando desde hace mucho tiempo, que con Guillermo hemos tenido una historia de desencuentros recientes, pero que quizás tenían que ver con las formas, digamos, en las cuales construir una propuesta política, porque la verdad es que en el fondo siempre estuvimos de acuerdo en el qué tenemos que hacer con Jujuy, en cómo tenemos que trabajar para Jujuy, y sobre todo hoy creo que nos une esta realidad de poner por encima de cualquier diferencia la necesidad que tiene Jujuy de consolidar un nuevo liderazgo, y entiendo que entre Guillermo y yo lo vamos a lograr reconfigurando también el rol del peronismo, ¿no? Creo que el peronismo ha perdido la dirigencia, gran parte de la dirigencia peronista ha perdido el rol opositor que necesitamos. La sociedad jujeña nos está exigiendo como peronistas que asumamos un protagonismo mucho más fuerte justamente para enfrentar a Gerardo Morales, y que quizás sí se ha demorado, porque más de un compañero aparecieron nuestras fotos juntos y dijeron, bueno, ya era hora. Y sí, la verdad es que sí, venimos de un proceso bastante complejo, ustedes saben, con la conducción del Partido Justicialista, donde todos hemos enfrentado esa conducción, cada uno lo ha hecho de una manera diferente, sin embargo hoy creo que está agotado este modelo acuerdista en términos de que la Constitución y la reforma ha sido bien antes y un después, ¿no? O sea, yo como referente de Arriba Jujuy, como parte del peronismo jujeño, acepto las críticas y los cuestionamientos con respecto a mi participación junto al Frente Justicialista, pero también debo decir que fueron decisiones circunstanciales que tenían que ver con que entendí que la unidad era necesaria para poder enfrentar a Morales, ¿no? Bien. Y esto también ha sido planteado por los dirigentes locales, por los que fueron candidatos a intendentes, a concejales y en toda la estructura del peronismo que de una u otra manera debía participar de las elecciones y tener una plataforma para poder sostener sus propuestas en las localidades, ¿no? Ahora, también yo fui muy clara desde el día uno, el no a la reforma lo sostuvimos desde siempre. Creo que Arriba Jujuy, mis compañeros y yo hemos sido los primeros hace más de un año en expresar el no a la reforma constitucional. Durante la campaña provincial lo hemos dicho. Habían algunos dirigentes que decían ni, decían algunas cosas sí, algunas cosas no. Yo todo el tiempo dije no a la reforma constitucional porque sabía cuáles eran los intereses que estaban detrás. El doctor Carlos de Aparicio y la doctora Amelia de Dios, que forman parte de nuestro espacio y que fueron electos convencionales constituyentes, también lo expresaron siempre. Uh-huh. Vieron la discusión, vieron adentro que no era posible sostener ningún debate, que no iban a cambiar nada, y por supuesto, cuando apareció ese texto constitucional un viernes, nosotros al lunes dijimos, hasta acá llegamos, van a renunciar, ellos decidieron renunciar, además por mandato del plenario de todos nuestros dirigentes, especialmente de quienes venían de las comunidades aborígenes y del norte, porque fue quizás lo que más se visibilizó rápidamente, digamos, cómo afectaba derechos a las comunidades de los pueblos originarios, y creo que Amelia y Carlos tuvieron el coraje, la convicción de renunciar y de denunciar todo lo que decía ese texto constitucional. Creo que fuimos los que hemos quizás iniciado la discusión, ¿no? Yo digo, ya estaban empezando las marchas, ya las comunidades estaban llegando a Jujuy, creo que por ahí dimos el puntapié inicial en la denuncia, ¿no? En decir, che, esto es el texto, esto es lo que quieren hacer, de esta forma afecta a los derechos de los jujeños, y creo que haber tenido esa iniciativa nos ha permitido diferenciarnos de lo que estaba pasando adentro de esta convención y, por supuesto, ponernos del lado de la gente en todo sentido. Y bueno, para mí como dirigente, fue un antes y después. El no a la reforma es algo que nosotros sostuvimos siempre y hemos estado del lado que correspondía. Por eso, en ese sentido, me siento con la conciencia tranquila para poder hoy proponerle a los jujeños y a las jujeñas un camino de refundación desde el peronismo, de una nueva conducción, y la verdad es que me alegro mucho poder hacerlo de la mano de Guillermo Snope, con quizás ese mandato generacional de la renovación del peronismo que tanta gente esperaba y que hoy lo hacemos realidad a través de este proceso electoral y de esta lista que presentamos para las PASO junto con Sergio Massa y con Agustín Rossi en la fórmula a la presidencia.
Bueno, Carolina, seguramente cuando estés en Jujuy vamos a tener la posibilidad de tenerte acá en los estudios para hablar de este proceso electoral que se viene, de estas PASO, de cómo está la Argentina, cómo está la provincia y cómo está, me parece, en lo que te escucho, definiéndose una interna abierta, ¿no? Unas PASO como método para ver cómo sigue el Partido Justicialista de la provincia de aquí en adelante. Así que sería interesante cuando estés acá que tengamos la posibilidad de tenerte y poder dialogar algunos minutos más. Te mandamos un abrazo y, como te digo, la invitación abierta. Seguramente estaremos hablando para ver en qué momento te podemos tener en el estudio.
Dale, Luis, muchísimas gracias. Un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, van a poder seguir la sesión que va a estar empezando a partir de las 12. A los que les interese, en la página del Congreso siempre transmiten vivo y en directo nuestra sesión.
Bueno, perfecto. Un abrazo, Caro. Pasaba la palabra de la diputada nacional Carolina Moisés hablando de estas declaraciones.